Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Son ustedes muy amables, vamos a extender la ovación para honrar al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, es por acá.
Del otro lado está el filetero chileno Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio Borbones.
Noticias, por favor, vamos a dar breve cuenta de nuestras actividades artísticas.
Mañana estaremos aquí en el auditorio de la mañana. Sí, sí, sí. Que es Gorriti 5963, el trámite es sencillo, uno viene y listo. Y entra y se toma unos mates. Y bueno, nos tiene que escuchar a nosotros, eso sí.
Así es. Y bueno, nada es gratis, señor.
Sí, es así.
Bien, déjeme, Alejandro, saludar a dos queridos amigos, dos compañeros. Además, uno es Carlos Barragán, que cumple años hoy. Ajá. Amigo nuestro de Radio Nacional y de la TV Pública. Y el otro es un amigo de Radio El Plata, Marquito Cittadini, que además de festejar su cumpleaños está contento por esas cosas del ascenso y todo. O sea, todo.
Ah, así cierto.
Un gran abrazo para ambos amigazos.
Sí, señor, saludos.
Señores, ¿a quién podemos hablar?
Usted no tiene información para dar,
sí,
nada.
Vamos a decir que, si bien falta mucho,
falta muchísimo,
adelantar que el 17 de octubre estaremos en San Juan finalmente.
Ah, qué bueno.
Atención, okay. San Juan, atención Mendoza, porque también vamos a andar por aquí.
Qué bueno.
Bueno, eso es todo por ahora.
Nunca hemos dado una noticia con tanta anticipación.
Nuestro récord de anticipación. Bueno, ¿qué le parece si pasamos directamente, dado el carácter menesteroso de nuestra,
sí,
vida artística, a la parte conceptual de este programa?
Hoy, impulsado por una publicidad de folleto que había recibido hace unos días,
sí,
fui a ver lo que se llama el gimnasio en casa.
Notable. Usted tiene una vida que yo envidio muchísimo.
Un hombre del mundo se conoce que es usted.
Lo puedo compartir con usted. No, pero no lo compré. Era un kit.
¿Un qué?
Un kit o un set.
Ah. Ese es el kit de la cuestión, leí, claro, en un programa hace poco.
¿En serio?
Un programa,
¿con KIT?
En un programa que no me acuerdo...
¿Qué números tenía?
Sí, ¿en serio? Números tenía, sí.
Y bueno.
Pero yo estoy muy acostumbrado.
No, compadre, no sé más.
Sí, sí.
¿No querrían hacer un juego de palabras?
No,
mal hecho,
no, señor,
bueno.
No, señor. Uno sabe jugar.
Bueno, este kit en cuestión, lo de la foto parecía bastante interesante. Había ahí una modelo que le mostraba a los... Y es un mismo aparato que se transforma en todo, ¿no?
Pero viene encima.
Ah, eso no es un gimnasio en su casa.
Bueno, sí, pero es así.
Es un aparato de porquería que únicamente puede engañar a las personas como usted.
Claro. No, pero señor...
Rayana...
Es un mecano, un macromecano, y nada más.
Pero usted no le encanta palabra. De rayar la ingenuidad. Sin que tenga que yo pegarle a este señor.
Una ingenuidad rayana en la infancia, en lo pueril.
En el infantilismo.
En el infantilismo, la puerilidad.
Es muy feo.
Sí, es horrible.
Me voy a empezar una frase sin saber cómo iba a terminarla.
En lo zoológico.
Bueno, más feo era este kit, de supuestamente uno le cambia las poleas de lugar.
Y se le desarma.
Y los barrales son como dos. Son claro, dos palos.
Lo que antes palos. Ejercitaba su bíceps, ejercita su tríceps.
Sí, claro. Porque y usted así. Se lo cuelga de un modo, o se cuelga usted del.
De pero es minga de gimnasio.
Bueno, pero se llama el gimnasio en casa.
Ah, qué vivo.
Que forma parte del abanico de productos en casa.
Usted se compra una bola de billar. Y este tiene los 36 billares en casa. No.
El billar en casa.
Eso es una sinécdoque.
Exactamente. Sí. La bola bueno, por el todo.
Hay unas mesas de billar, no de billar, sino de pool.
Ah, claro.
Que son horribles para niños. Que son.
No saben para el pool.
Claro. Pero, o sea, por eso. Si saben, no deben, señor.
Son nuestro. Pequeñas, son chiquitas y todo chiquito.
Ah, con bolitas, palitos
con bolitas y
agujeritos.
Claro, pero de plástico.
Con chichitas.
No, es horrible. Además, el niño se apoya y la mesa se cae al piso.
Sí, se quiebra.
Al mínimo toque se mueve.
Las bolas también.
Desniveladas.
Siempre sí. Pasa.
Las bolas son un poco cuadradas.
Sí, y son muy livianas.
Sí, sí. De la afamada marca Desengaño.
Todo eso que en la foto luce muy bien, ¿eh?
Sí, claro.
En la foto luce muy bien, como no hay algo que uno lo pueda...
Pero usted debe desconfiar de todo lo que lleve el sufijo en casa.
Claro, disculpe, sí, más que desconfiar, yo le diría, discúlpeme, no me quiero meter en su vida privada, pero sí. Hay cosas que uno ruega, que, o mejor dicho, agradece que no estén en casa. Por ejemplo, el café, el bar en casa. El ¿cómo se llama? El cabarulo en casa. No, señor.
Bueno, uno va a otro
lugar. Una de las peores cosas es el cine en casa.
Sí, porque
el cine en casa. Un proyector cuesta carísimo.
Carísimo.
Cuesta un potosí todavía. ¿Por qué cuesta mucho? Bueno, porque es algo de una tecnología superada. En casi ningún lugar ya hay proyectores, sí, en los cines.
No, claro.
Bueno, entonces usted se compra un proyector, la película se corta, ¿no? Anda mal.
No, además, mal, o no tiene mal. Dónde poner, ¿qué pared blanca tiene?
No tiene paredes blancas, la película es siempre la misma, es mucho
No hay caramelero, no hay nada.
Se ve mucho más la mancha de humedad, de que claro. No se percibía sin estar
por con suerte, los proyectos. Eso tiende a desaparecer.
Sí, igual que las diapositivas.
Todos esos embelecos de hacer cosas en la casa de uno desaparecen incluso en el sentido contrario. Uno puede tener su casa en el boliche.
En el bar, claro. Sí.
Pero sin embargo hay una tendencia que se denomina indoor.
¿Cómo?
Indoor.
Indoor.
De no salir. De no salir y hacer todo en la casa, las cosas que tiene, la oferta que tiene el mundo
moderno. Sí, pero basta con un aparatito, basta con el ordenador y ya está.
Ya está, ya con
todas
eso.
Todas esas cosas del billar en su casa.
Ah, no, el billar
el club
no.
En su casa, el tenis en su casa. Estas son propias de una época afortunadamente superada.
¿La heladería en su casa? ¿Qué me
haga helado en su casa.
Helado en su casa.
Haga pan en su casa. He visitado muchas veces la gesta de mi pobre abuelo, que vivió toda su vida tratando de hacer helado en su casa con una máquina que se había conseguido no sé dónde, y que a lo sumo conseguía un
helado
helado parecido a la naranja, que cada tanto
sí, cansado,
sí, con cristales de hielo muy marcados.
Es un horror era eso.
Sí.
Recuerdo a mi madre también creyendo que hacía pizza.
¿La pizza casera?
No había ni siquiera prepizza. La pizza se hacía casera, leías la receta no sé dónde.
El libro de Doña Petrona.
Sí, lo ponías en una cosa cuadrada.
¿No es la misma que la del, más o menos, que la del pan? No. La pizza.
Sí, pero
no, señor.
Tiene que ver cómo le salía a mi vieja. Hacía la masa y después arriba le trataba de ponerle una salsa que nunca se juntaba.
¿Pero cómo? ¿Se le salía la salsa?
Sí, se salía, no, es como poner salsa arriba a la mesa, sí.
Sobre todo por los granditos de
no
la masa.
No le absorbe, claro, no le absorbe, no se le amalgama con una...
Bueno, así...
Todo eso es una porquería, señor.
Bueno, pero hay gente que hace muy buenas pizzas, pero usted sabe
sí,
que...
Se llaman piceros. Depende, se llaman piceros. Claro, claro, bueno. Trabajan en la meseta.
Ahí en Avenida Corrientes tiene varios de esos. Sí.
Así como el helado depende de la máquina de helado, sobre todo, más que del heladero.
Sí.
La pizza depende más del horno que del picero, digámoslo de una vez.
No.
Usted pone el bollo de pizza, el mejor bollo, supuestamente, en un horno que no le... Que no le tira, porque el horno tiene que ser bien fuerte.
Depende de la
profesión. No le sale, señor.
Sí, señor, el horno no está para bollos, no es eso.
Sabía que el pizzero se hace llamar maestro pizzero.
Sí, sí, señor, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ustedes tienen un... ¿Usted es maestro pizzero?
Exactamente. No me voy a perder tiempo.
No, bueno, señor. ¿Qué modos? Digo, ¿ustedes tienen un grado...
primer grado.
¿Como los militares, así de escalafones?
Tenemos como el cinturón, como los de Boca.
A los danes.
El cinturón negro. Después viene el cinturón naranja, el cinturón morado, y el... todo por el estilo.
No, el morado no es posterior al naranja.
En esto no, señor.
El mayor es el negro.
Sí. ¿A los piceros también?
Hay algunos que son aprendices, y que están ahí y hacen tareas menores, como ir a buscar harina...
Sí. Bueno,
limpiar
pero...
el baño.
No, limpiar el baño no es de piscina.
Echar a los mamados.
No, todo al mismo tiempo. Ahora, ¿en qué momento, pongamos por caso que yo soy aprendiz pisero?
Sí.
Soy cinturón blanco.
No van a perder tiempo, ¿qué quiere?
No, pero señor, ¿en qué momento paso al cinturón amarillo? ¿Qué tengo que hacer?
En el momento en que yo se lo digo, señor.
No, bueno, pero...
Porque acá el que maneja todas esas cosas soy yo. Y hay un sindicato de maestros piseros.
Ajá.
Y todo por el estilo.
Bueno, sí,
es un trabajo peligrosísimo.
¿Por qué dice?
¿Usted sabe cuánta gente por año, cuántos maestros pizzeros y especialmente cuántos aprendices se asoman a ver si está lista la pizza y por un traspiés o por alguien que lo empuja por hacer
una broma?
¿Caen dentro del horno y ahí se quedan?
¿Cuántos?
No sé, pero usted sabe.
No, señor, si usted es el maestro pizzero, ¿qué voy a saber?
Probablemente muchísimo.
Pero no es probablemente. Aquí estamos en un medio de comunicación.
Hay gente que se asoma por ahí, no distingue la pizza.
Claro.
No sabe si es cuál es cuál. Si sigue asomando, pum, adentro del horno. Después nadie lo saca.
Bueno.
El cuerpo grita, sáquenme. ¿Cómo lo vamos a sacar?
Además de perder otra vida en vano.
Claro.
No tiene un gancho para traer...
sí, claro. Vamos a comprar a la ferretería. Si tiene gancho...
No, pero
siempre la ferretería no. Aprendices de piceros que caen dentro del horno. ¿Con qué cara me atendería?
Pero no es la cara, señor. O así mismo, las palas. Usted tiene una pala, me imagino.
No me haga perder más tiempo.
No, pero no sé. Sí, se ve que le falta
pala,
tiempo.
Tenemos una pala con la que cada tanto sacamos las pizzas y miramos a ver si está...
Claro.
Y si vemos que el tipo que está esperando la pizza nos está mirando, entonces la metemos de nuevo para adentro.
Aunque se esté quemando.
Aunque se esté quemando, porque no... Que por andar...
Por ojear la pizza, claro. Señor.
Pero qué guapo usted. Y se
no,
hace
no
guapo.
Soy guapo, soy maestro pizzero cinturón negro.
Ya me lo dijo, señor. Yo no había escuchado en ningún lugar lo del cinturón negro de los maestros pizzeros.
Bueno, es un secreto, señor.
Yo tampoco había escuchado nada que se refiera a esta sacrosanta profesión.
Bueno, me imaginé, o aún me imagino, que habrá ritos iniciáticos del maestro pizzero.
De ningún modo.
Pero si solo...
pero no es una seta, es un trabajo.
El ascender escalafones...
Que todo es jugar.
No, jugar no, señor.
Usted,
pero...
Ay, me recibí de cosas, ay, voy a hacer... Todo.
Usted es capaz de comprarse un billar en miniatura.
Yo estoy estudiando para maestro pizzero en una academia, en un instituto...
Lo están engañando.
Un instituto privado.
Únicamente en pizzería.
Claro.
Estoy en un instituto.
Lleva una vida prácticamente esclava durante 3 años y ahí salís maestro pizzero sin ninguna ventaja que yo sepa apreciar.
No, pero ahora que hay institutos de gastronomía.
No, eso son puras mentiras, señor.
Que uno estudia para chef y todo esto.
Sí, claro.
También se estudia para maestro pizzero.
Bueno, son lugares que no hacen nada. Salís con un título, lo colgás
y nunca más.
Olvidaste.
Nómbreme una pizzería donde haya un tipo salido de esa de eso que usted dice.
No me meto en la cocina, señor. Pero ahí le enseña, por ejemplo, cómo se corta el tomate para la pizza.
Oy.
Es una de las primeras materias, ¿no es que
sea? Sí, claro.
No da para una materia.
No, la materia es cortadera.
Nosotros trabajamos, usted habrá notado que trabajamos en verano en calzoncillos.
Sí, señor.
Pero eso es un calzoncillo.
Disculpe, si me quiere sacar una foto para su revista, me tengo que ir a vestir.
No sabía que
hace mucho calor en la vecindad del horno.
Sí, es tremendo. Las paredes calientes le quedan.
Las paredes, los vecinos se vienen a quejar que se le derriten
las cosas,
las
que
pinturas
ponen,
y los cuadros que cuelgan.
Sí, había un tipo al lado que estaba haciendo el cine en casa. Sí. Y se le derritió la película. Le salía todo chorreada la impresionista.
Bueno, ¿qué cosa se puede hacer en la casa, doctor?
En la casa, ¿con voluntad?
Con voluntad no se hace nada.
Sí, señor. Con voluntad.
No me venga, otra vez. Sabe los años. Sí. Si usted desea suficientemente una cosa, ocurre. No, señor.
No, si la desea, no. Si la hace.
De desear cosas que no ocurren.
No, no si la desea. Si la hace, aunque no la desee.
Sí, señor.
No se trata acá de desear, se trata de hacer.
Hacer sin saber.
Puro voluntarismo. Voluntarismo 100%.
Sí, señor.
Entonces, usted va y hace. Usted mencionó el médico.
Sí.
Está el hospital en casa también.
Sí, señor.
¿Usted cómo tiene nutrido su botiquín?
De todo.
Tiene, por ejemplo...
Todas cosas que yo robé en otros baños.
Claro.
En fiestas. Cuando voy al baño de alguna persona,
sí,
me robo alguna cosa.
Pero
una
¿cómo?
Una afeitar, un tarrito de alcohol.
En la casa de los hipocondríacos es lindo.
Claro,
que tienen de todo ahí.
Sí, hay uno que yo conozco que está muy nutrido.
Yo también.
Tiene más que farmacéutica ahí adentro. Bueno, y ahí agarra. Sí, sí.
Yo estoy con usted. El llamar al médico es un gastadero, perdón la palabra, de plata.
Bueno.
Y usted con un poco...
Con un poco de voluntad.
Un poco de voluntad y ingenio.
Básicamente...
Porque uno se da cuenta lo que tiene.
A veces sí, a veces.
Bueno, y a veces el médico también falla.
No, pero usted puede saber darse cuenta cuál es el síntoma.
Sí.
Pero,
y ya está.
Hay enfermedades que tienen un mismo síntoma. Entonces
yo cuando siento que me estoy desmayando, bueno, me arrastro hasta el botiquín, ahí abro...
Y manotea.
Y manoteo.
Chao.
¿Qué? Y algo fuerte.
¿Algo que...
¿Pero qué es? Dentífrico.
Me estoy desmayando.
Los que dicen fuerte abajo.
Entonces ahí le meto muchas, 4 o 5, y...
¿Y vuelve en sí?
A veces sí.
No, sino si se desmaya, por supuesto, si está solo es un problema. Pero si hay una persona que lo puede asistir...
Sí, yo justamente a veces pienso en casarme por si me desmayo.
No. Bueno, si tiene quien lo asista, lo tienen que sacudir un poco también.
También lo hacen, sí.
Porque lo ponen... primero hay que ponerle la cabeza para atrás.
¿Cómo para atrás?
Ah, sí, sí.
Le sostienen el mentón.
Sí, yo a veces lo quiero hacer, pero no puedo.
¿Por qué no puede?
Porque no me doy maña para poner la cabeza para atrás.
Eso es que usted dice como en El Exorcista, que le pone la cabeza así, ¿no?
No, no mirando para atrás, no torciendo el cuello.
Ah,
no,
ahora me lo dice.
Claro.
No, como tarde. Que se da vuelta para mirar solo con la cabeza.
¿Cómo? ¿Como el que baila el limbo rock?
Es, por ejemplo, imagínese usted parado.
Ya está. Un
momentito.
Bueno, y ahora, sin variar su posición, mire a un octavo piso. Así, en esa posición, pero desmayado, esa es la que tiene.
Cuidado porque las cervicales.
Ahí está.
Hay gente que explica todo con las cervicales.
¿Cómo lo explica?
Sí, el no quiero de cualquier parte del cuerpo.
Sí.
Por ejemplo, está ronco como yo hoy. Dicen, son las cervicales.
Sí, totalmente. O tiene ataque de pánico, son las cervicales.
No, señor.
¿Le duele la cabeza? Cervical.
Sí. Bueno, eso sí puede ser las cervicales.
Yo
sabía
buenas tardes, doctor.
¿Qué tal?
Me enteré que usted atendía acá en su casa, ¿verdad?
Sí, señor.
Mire, tengo problemas con las cervicales.
¿Le duele la cabeza?
Porque no tengo equilibrio.
Ajá. ¿Y cómo sabe usted que son las cervicales? ¿Sí?
Ah, ¿cómo sé que no tengo equilibrio? Porque me caigo.
No.
Me caigo y me levanto cada 3 pasos. Así me parece que me anda mal el equilibrio.
Lo dice, me caigo.
Todo empezó... Porque pusieron una calecita al lado de casa.
Qué feo. Ajá.
Y bueno, me encapriché que tenía que sacar la sortija. Y me di como 80 vueltas.
Ah, bueno, señor, pero entonces usted está mareado por la calecita. Se tiene que quedar quieto un rato.
Pero ¿y cómo permite el gobierno de la ciudad calecitas que te marean?
Claro.
Tiene que haber una velocidad máxima, señor.
Bueno, ¿a qué velocidad puede ir una calecita?
No lo sé, usted lo tiene que saber, que es de la municipalidad.
No, es estándar, señor.
¿Usted quién era?
Yo soy un médico.
Es un médico de la municipalidad.
Bueno, usted lo tiene que saber todavía mejor.
¿Cuánto va una calecita?
90 kilómetros por hora.
¿5?
No, señor.
Mucho más.
¿Es mucho?
No se mide en kilómetros por hora, sino en revoluciones por minuto.
Por minuto.
Bueno, sí, sí. 45.
45.
Sí, qué años.
No,
sí.
Es mucho 45, me parece. ¿Para una calecita?
Sí, el pobre pibe.
Es mucho.
Prácticamente una vuelta por segundo.
Sí, sí.
Y vea la madre, 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 madre.
Pero
madre.
Es para los más chiquitos porque así lo extrañan.
No, el pibe ya ve blanco, porque vio que los colores girando ve todo blanco.
Sí, que eso es la maternidad.
Sí, sí, la Antártida, mamá.
Soy de la municipalidad.
¿Qué tal, cómo le va?
Me parece que tendríamos que obligar a que las calecitas marcharan una vuelta para un lado, otra vuelta para el otro.
Claro.
Sí, pero los caballitos le quedan al revés después.
Ah,
¿sí?
Señor.
Ah, claro, yendo a caballo para atrás.
Sí,
es una situación difícil. No, cualquiera.
Es de la marca Desengaño el caballito para atrás.
Los caballos tienen un caño en el medio, los haces giratorios, cuando termina la vuelta los das vuelta.
Claro.
Sí, pero tiene.
O le da vuelta a la cabeza, sí.
Como si le estuvieras arreglando la cervical.
Claro, como el asiento del tren, claro, dice usted.
Como los asientos del tren.
Claro, claro. Le queda la cabeza para el otro lado. Sí. Bueno, eso puede ser un. Algo para
bueno,
hacer.
Pero continuamos pero no, con si la usted, conversación. Pero...
Sí, que si usted se atiende, digo, en su casa, digo, frente a los primeros auxilios, ¿no?
Mm.
Por ejemplo, usted se corta, dijo, hoy voy a cortar la ligustrina, ¿no?
Sí, y me corto tres dedos sí.
Y
con
se,
la
bueno,
tijera.
Bueno, no sé si tres dedos, pero...
Entonces, ¿qué hago?
Empieza a perder sangre.
Ah, no, ya perdí tres dedos.
Bueno...
Primero es para bueno. Que junte los dedos.
No, sí, si los encuentra.
De la sangre.
Si los encuentra, júntelos.
¿Y dónde van a estar, señor? Lo único que falta es que los pierdan.
No, bueno, pero a veces si hay un perro cerca o algo.
Ah, sí.
Mucha mala suerte, señor.
Y no lo suelta, ¿eh?
Sí,
no. A mí me lo enterró.
Es el que muerde la mano que le da de comer, ese sí, tipo, claro. Ese perro, digo.
Bueno, si lo junta, sí, rápidamente, con la otra mano lo junta,
claro,
¿sí?
Sí. Con un amigo.
O un amigo,
sí, claro.
Lo guarda en un tupper.
Para comer los otros días.
Sí.
Claro, en la heladera mejor, ¿no?
Lo cierra, bueno, si se va a demorar en ir al hospital, lo guarda en la heladera, pero cuanto antes tiene que ir al hospital.
Tengo que ir enseguida, ¿cuándo quiere que vaya?
Por eso, vaya
pero
enseguida.
No es el hospital en casa, eso.
No, eso tiene que ir a otro lugar, porque los dedos, usted solo no se puede poner los dedos.
Bueno, pero si hay un amigo... ¿Cómo es para poner, cómo te lo ponen los dedos?
Con no, la gotita, no, dijeron que la gotita se usa para eso, ahora.
No, no siempre se puede. Si usted perdió la falange, la falangina o la falangeta, ¿qué perdió?
Los españoles, ¿sabes? Sí. Sí.
O las tres cosas.
Claro.
Bueno, depende cuánto traiga del dedo.
Lo traigo todo el dedo.
¿Entero, entero?
Entero, sí.
Bueno, entonces yo creo que tiene un 10%.
¿No lo ve? Mire.
Sí.
No, este no.
Ah. Tiene 10% de posibilidades de recuperar plenamente el movimiento del cerebro.
¿El movimiento? No, no.
El movimiento es lo de menos,
señor. Lo porque no. Así el movimiento no lo perdí, al contrario, gané movimiento.
No, pegarlo fácil.
Mire cómo lo muevo.
Déjelo quieto porque se va a romper.
Mire cómo mueve solo.
No es para jugar esto, ¿eh?
No, ya sé.
Bueno. Al menos no,
bueno,
no
ahora
así.
Hay mucha cola. Yo espero toda esta gente, por eso le golpeé la puerta, doctor.
Bueno, pero la gente se cortó.
El dedo. Sí. Le golpeé la puerta porque si espero a toda esta gente, cuando llego ya el dedo venció.
No, yo le voy a decir, claro, nosotros...
El dedo vence más rápido que el yogur.
No,
ojo, ¿eh?
Nosotros se lo congelamos.
¿Al yogur?
No, al dedo.
Ah.
Y le vamos a poner en esos agujeros que le quedaron en la mano.
¿Agujeros?
No,
¿agujero?
No tanto.
Yo nunca vi un
agujero. ¿Agujero? Esto que mira no es la mano.
Usted tiene la carne viva.
La sí. Carne de gallina, se me
sí, sí. Está en carne viva. Bueno, ahí, ahora le va a hacer una limpieza a nuestra enfermera.
No estoy sucio, estoy...
Amutilado,
pero hay que limpiar. Yo no le puedo poner el dedo así como así, al aire. Está a la intemperie usted con la carne esa.
¿Y qué quiere que haga?
Y, bueno, no es que quiero que haga algo.
¿Bajo techo es?
No es poner y sacar dedo.
¿Qué
como...
hace? ¿Lo cose, lo pega?
Lo cosemos y soldamos.
Ah, sí.
O sea, intentamos que solde el hueso, le tiene que soldar a usted, ¿no?
Ajá.
Le encajamos el... Como una rama que se quiebra, volvemos a unirla.
Nunca vi eso yo, ¿eh?
Con la sí. Misma eficacia.
Sí, sin ninguna. No tiene un perro.
No, el hueso veo que se regenera. En algunas personas se
nunca
regenera.
Vi, la verdad es que no.
Y sí, si
nunca
la gente...
vi que se regenerara un hueso, discúlpeme, sería un milagro.
Pero se suelta.
En las salamandras,
sí,
es
se suelde, sí.
Se suelta. No, no es que le vuelva a crecer un dedo como las plantas que vuelven a crecer.
Eso sería fenómeno, ¿cierto, doctor?
Y sí, sería bárbaro.
Ay,
como
me
el pelo.
Un dedo y me crecieran. otra gallo nos cantara.
Sí, sí, pero no, eso no sucede. Pero
En los países civilizados, yo avanzados, tienen eso. Los dedos te crecen.
No, señor, no le crece en ninguna parte del mundo.
¿Es mentira eso?
¿Y, sí. ¿Y el dedo postizo no es mejor, ya que estamos, no?
No, como mejor, no es mejor.
Ajá.
Pero es...
Pero es peor.
No, es una posibilidad.
¿Qué va a decir usted? A mí me gusta adelantarme a lo que va a decir.
No, señor, es que no.
Sin acertar nunca.
Es que usted no sabe.
Quiero decirle que es una posibilidad frente a lo irreparable de la pérdida de un dedo.
¿Puede morir?
No, señor, de la pérdida de un dedo.
No, irreparable es la muerte, no la pérdida de un dedo.
Bueno, irreparable en tanto
humano. Cuando dicen pérdida irreparable es que si le cortaron un dedo.
¿Cómo será si, mire, yo...
Para su mano, sí. ¿Usted toca la flauta?
¿A qué se refiere?
No, señor,
¿te quiere hacer ese amigo o lo va a entender?
¿Qué sentido me lo dice?
No, a ver, ¿hasta dónde le interesa su dedo?
Hasta acá. Porque...
No toco la flauta, pero igual me interesa el dedo.
Bueno, yo no digo que no le interese. Digo, hay gente, porque hemos atendido flautistas.
Ah, sí, sí.
Sí, me contó.
Imagínense, para ellos, perder un dedo.
Ah, claro, es una fuente de trabajo.
Sí, sí, ¿qué le parece? Es toda una familia que come.
Claro.
Que come de...
Del dedo.
Sí, de ahí. Bueno, entonces, ahí sí instalamos, si me permite el verbo.
Ah, creí que se quería sentar.
No. Instálese nomás. Sí.
Instalamos otro tipo de prótesis, ya de última generación, con movimientos de motricidad fina, ¿no?
Una rodilla, por ejemplo. Claro.
Pero si usted no es de usar mucho el dedo, yo le pongo uno tieso.
No me ponga el dedo tieso porque ando siempre así y la gente por ahí interpreta mal. Sí.
Mire, si es un índice va a estar acusando todo el mundo.
No, pero si usted lo prefiere se lo pongo doblado.
No. Peor todavía.
Vamos
no.
De Guatemala.
Bueno, me gusta. Uno de los buenos. ¿Podría haber algunos?
Como no, tenemos el catálogo. ¿Quiere ver? ¿En qué lo quiere? ¿En meñique? ¿En pulgar?
¿Los dedos son todos el mismo? Esta pregunta le estoy haciendo.
Sí.
¿Que un dedo sea el anular depende únicamente de su posición relativa o el anular es per se distinto al mayor y al meñique?
Muy bien, bien dicho ahí. Chupate esa mandarina.
El anular, hay tres que dependen de su posición relativa y otros dos
también
que son exclusivos. Yo le pongo acá un pulgar y el pulgar es un pulgar, señor.
Es lo que tiene.
Aquí y en Rusia, yo siempre se lo digo a mi novia.
Sí. Salvo que sea un pulgarcito, pero...
Además ya viene para engarzar, como va de
¿para
costado.
Qué?
Mi novia también. Bueno,
como lo tenemos que colocar de costado...
Sí, justamente.
Tiene que ir en L.
¿Qué?
Respecto
¿Qué
de los...
¿Qué quiere poner, señor?
Señor... ¿Usted no tiene perpendicular a los otros dedos el pulgar?
Tiene una idea del pulgar completamente equivocada, sí, señor.
Usted dio por corrido anatomía, ¿no?
Nosotros lo ponemos así. Señor, soy especialista en mano hace más de 5 meses.
Claro.
Sí, se nota, sí, sí, sí.
Así que he visto muchas manos.
Sí, sí.
Han pasado muchas manos por aquí.
Sí, ya se nota también.
Y si seguimos hablando, minuto que pasa... Pierde cada vez más chances.
Claro, de recuperar el dedo. ¿Dónde está el dedo?
Y lo tenías vos en el bolsillo del otro bolsillo.
No te lo di a vos para pagar.
A ver, pará.
¿Dónde lo puso?
Esto es otra cosa, ¿no? Sí, mirá, acá está.
Ahí está.
No, pero esto está estropeado, señor.
Estropeado. Lavate la boca antes de criticar a mi bolsillo, loco.
No, pero mire lo que...
Se lo voy dejando, tome.
No, pero esto es un dedo.
¿Cuál es la manera protocolar de entregar? ¿De dónde se entrega? ¿Del lado de la uña o del lado del corazón?
Depende de los países.
No, entréguelo así como quien ofrece...
¿Qué?
¿Qué?
Algo.
No.
Así lo se ofrece.
Un chorizo. ¿Cómo le traen el chorizo?
No se ofrece un chorizo entre dos panes.
No, sí, pero en el restaurante.
Que meta el dedo entre dos panes.
Voy y vuelvo, compro unos...
Sírvase, doctor, y le hace un guiño de ojo como diciendo, araca que hay un dedo.
Señores,
lo querés con mostaza y papá frito.
En el restaurante, no le traen el chorizo de punta.
Pero dedo sí.
No.
Bueno.
Salvo que usted lo pida.
Bueno, no, en general nadie pide, por favor, un chorizo de punta.
Sí, y menos a los gringos.
Y bueno, se lo traen... De canto, ¿cómo se dice?
Sí, digamos, de costado. Sí.
Sí, se lo traen de costado.
Mariposa,
del mismo
modo...
Se entrega el dedo,
del
¿no?
mismo modo
de costado, sí, sí.
Además, para no dañarlo.
No hace una dama.
Sí, no, claro. No tiene nada que ver una dama.
Ah, no.
Somos médicos, nosotros no...
No quieren...
No tienen educación ninguna.
Sí, señor, pero digo, nos relacionamos con la vida y la muerte, la carne y el espíritu.
¿Puedo participar?
De igual modo.
Está bien. Claro.
De igual modo.
Bueno, muchas gracias. Lo dejo el dedo y como usted me llama por el nombre o por el dedo.
Por la huella digital.
No, mire. Señala con el dedo, con mi propio dedo. Usted y le hace
el cuerpo.
Qué lindo para hacer dedo en la ruta. Mire, qué pena que claro. No se cortó el pulgar.
No, mire, usted va directo a prótesis.
¿A dónde?
Esto va a prótesis. Así que ahora le traigo el mecánico dactilar.
¿Y para qué lo tengo el dedo? Entonces me lo hizo guardar en vano.
No, guardémoslo.
Tanto cuidado. Además, ¿qué quiere que hago entonces con este dedo?
No, si quiere.
Déjeme,
no, bueno.
Con el dedo, señor.
Señor. No estoy yo para decirle qué es lo que tiene que hacer con el dedo, pero le puedo, si quiere guardarlo de recuerdo, se lo pongo en formol en un frasco.
Eso es todo lo que podés hacer.
Que pide el apéndice, que cuando le sacan el apéndice.
Pero no va a comprar el apéndice con un dedo.
Bueno.
¿Por qué no me lo pone en una semiesfera de cristal chiquitita?
Con nieve.
Y claro, yo lo sacudo y hay nieve, el dedo ahí.
Y que diga recuerdo de y a voluntad después.
Sí, es un poco impresionante.
Recuerdo el pirobano.
No, pero para las novias. Mirá.
¿Pero usted cree que a su novia le va a
gustar? No sabes de quién era este dedo.
Y a juzgar por tu mano.
¿Cuántos recuerdos?
Tuyo, mi amor.
Bueno. Vamos a ver qué dice la gente,
sí, por favor,
acerca de dedos postizos, del médico en casa, del cine en casa. ¿Y usted qué era lo que había comprado?
Un gimnasio.
No, no lo compré, el gimnasio en casa.
Pero no, destinar una habitación para gimnasio y comprar todos los aparatos, eso me parece que está bien.
Incluso
contratar dos o tres patos vica para que se entrenen. Y entonces usted se levanta.
Y eso lo estimula.
Claro.
Lo estimula.
Pasa a la habitación.
Ah, okay, estimula, okay, okay.
Y está los patobicas ahí. Meta, que se yo. Usted agarra y hace
lo propio.
Mire, me parece demasiado. Es más fácil ir a un gimnasio directamente.
No es más fácil, porque gimnasio por ahí queda en Avenida de los Incas al 5000.
Y le tengo que ir a abrir la puerta a los patobicas.
No, señor.
Cuidado.
Y tenerlos en casa.
Se te van a caer los anillos. Si no
abrirle la puerta a un patobica.
Que tomarse no colectivo, sí.
Y lo tengo todo el día en casa, le tengo que darle de comer.
No, solamente a la mañana es el gimnasio. Pues a la tarde no.
¿Que se van los tipos?
No, la tarde es el cine en casa.
Ah, no, señor.
Hacen de acomodadores.
Porque son acomodadores.
Son los mismos disfrazados de acomodadores.
Y carameleros. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. A ver, Rorio.
Damián Sueiras dice, hola, soy Damián de Quilmes. ¿Cuándo vienen para Zona Sur? No se sabe.
¿Qué más?
Agustín, ¿Zona Sur qué llama?
Agustín Quilmes llama Zona Sur. Agustín Maggio Scolari dice, hola gente, muy buenas noches. Por favor, ¿serían tan amables en saludar a este fiel escucha en su cumpleaños? Muchas gracias, saludos de un villeguense como el gran Antonio Carrizo.
Vanessa Pichimil dice, somos Vanessa y Mariano desde General Roca, Río Negro. Nos encantaría que nos mandaran saludos, etcétera. Gracias.
Aquí María Conejero dice, negro querido, me gustaría saber cuál es tu pensamiento sobre existencia y resistencia. ¿Crees que materialmente son la misma cosa?
¿Qué dice?
¿O una contiene a la otra?
No entiendo.
Yo tampoco.
La primera palabra, la que no era resistencia.
Existencia.
Ah, existencia y resistencia. No, es una rima por ahora.
Sí, una es la capital de una es la capital de Chaco, la otra no la conozco. Pero Miguel Ángel,
la otra no existe, la
Parjómez. Desde Paraná, Entre Ríos, dice. Dice que es buenísima su idea. Usted dijo esto, Barton. Si algún partido coincide con el horario del programa, lo relatan ustedes.
No, hemos dicho que íbamos a hacer el programa del Mundial.
Está loco.
No, todo de día. Cristina Lamela dice, los escucho siempre y los conocí en sus visitas a Montevideo. ¿Vuelven en primavera? Digan que sí, por favor. Bueno, sí.
Gracias.
Los queremos mucho por allí. Eso nos parecía. Bueno, gracias.
Gustis Cacha dice, ¿cuándo vienen a Mendoza? Acabamos
pronto,
de decir.
El 16 de octubre.
Muy bien, y después le pide algo al trío sin nombre.
Jorge de la Sobera dice, hola muchachos, tengo 83 pirulos.
Soy yo.
Para mí, escucharlos desde hace tantos años es un bálsamo para las heridas que nos infiere tanto periodismo chatarra. Dice, desde Montevideo fraternalmente.
Elena Mateini dice, según algunos protocolos, es bueno hacerse desear. Pero bueno, Alejandro, no hay que exagerar. Recordemos que la desmesura es negativa. Quiero decir que los esperamos en Bahía Blanca.
Así, Luis. Y tengo otro de la misma oyente, que por cierto demuestra varios y notables saberes, que dice: las cuevas y las cavernas siempre han reunido leyendas misteriosas. En la isla griega de Cefalonia, en el mar Jónico, existe la cueva de Melisani, de una belleza extraordinaria, y desde la antigüedad se la consideró el hábitat de las ninfas. Me encantó el tema, agrega.
Julio Herrera quiere que hablemos del francés Olivier Antoine de Tunan, que fue el rey
de la Patagonia.
De la Patagonia, ¿no? Sí, a lo mejor hemos hablado. Yo estuve a punto de participar en una película que se iba a hacer y al final se hizo, pero sin mí.
La película del rey, de Sorín.
De Sorín, Daniel Sorín, ¿no? Sí. O Carlos Sorín, ¿cuál de los dos es? Daniel, ¿no?
Carlos.
Bien. Ana Clara Leguizamón dice: hola, Vengadores. Dolina, qué lindo escuchar lo de la casita con los viejitos que salen de acuerdo al clima. Mis abuelos la tenían en el campo y te juro que nunca más había escuchado a alguien hablar de esas casitas.
¿Cómo? Todo el mundo.
Sí, ver, hay.
Es el tema de principal en,
no, el tema principal,
en la mesa donde como solo.
Están de superboda ahora.
Y donde hablo conmigo mismo.
Tiene esas conversaciones todo el tiempo.
Otra noche maravillosa con ustedes, los amo.
Ale ya nos dice: los escucho de noche y los invoco de día. Ya incorporé a mi vocabulario los etcétera de la misma, los cuñados, las viejas. Cada vez que veo un extraterrestre me acuerdo de los egipcios. Saludos, rosarinos.
Mayra Ruiz nos manda saludos desde Necochea, mientras que María Julia Sosa dice que nos escucha todas las noches y así.
Acá María José Beltrán le pide al sordo que cante La Flor Azul.
Tema. No puedo cantar, no ve, apenas si puedo hablar.
Sí.
Me cuesta mucho todo esto, discúlpeme.
Yo
no
voy
a desmayar, ¿eh?
Bueno,
así que voy a correr hasta el botiquín.
Sí, corre.
Para ver si maroteo algo fuerte.
Algo fuerte.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Bueno, ¿sí? Creo que es momento entonces de ir
hagamos
a una pausa.
Una breve pausa.
Además, dice tranquilo y nosotros vamos a una pausa.
Yo me desmayo y regresamos.
Etcétera, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia. No le cayó nada bien al gobierno la foto de Scioli ayer con Mañeto y en la reunión organizada por el Grupo Clarín. Lo manifestó el jefe de gabinete, dijo: dime con quién andas y te diré quién eres, duro.
Hace unos años, cuando Daniel se sacaba fotos con, por ejemplo, Mauricio Macri, ¿en qué andará Scioli si después de 30 años de democracia no podemos conversar?
Eso, ¿no?
Los que pensamos diferente debiéramos reflexionar seriamente, y los que quieran saber cómo piensa y qué es lo que hace Daniel Scioli, lo único que tienen que hacer es mirar su trayectoria.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Clarín inauguró un ciclo titulado Democracia y Desarrollo. Estuvieron políticos de primer nivel, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli. Ahí la opinión política se ha dividido. Vamos a sumar el parecer del diputado Fernando Chino Navarro.
A mí me parece que el gobernador tiene derecho a ir a cualquier tipo de reunión. Reconozco que en el marco de la democracia Scioli tiene un estilo. A él le gusta parecer como un hombre de diálogo, de poder estar con todo. Yo lo respeto, pero no me gusta porque no voté para que se junte con Mañeto.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Una película que retrata la vertiginosa vida de un trabajador del petróleo.
Roja, seguí durmiendo que estamos de paro,
Boca de Pozo, con Pablo Cedrón. Próximamente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio de Plata, sí.
Sí, 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 Radio de Plata.
Confirmado, estamos
aquí. AM1030.
En Gorriti 5963.
Entre Ramírez y Arévalo.
De la ciudad de Buenos Aires, y esto se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos hoy del destino de las obras de Maurice Utrillo, que fue un pintor francés que vivió gran parte de su vida en Montmartre. Uh-huh. Había recibido influencias del impresionismo y más tarde, al igual que Picasso, tuvo distintos periodos, en fin. Utrillo nació en 1883. Era hijo de una muchacha llamada Suzanne Baladon. Uh-huh. Acá la conocemos, a esta muchacha. Cuando hablamos de Erik Satie, contamos algunas cosas extrañas. Por ejemplo, que tenía, andaba siempre de traje gris, pero no era siempre el mismo traje. Sí. Tenía como 70 trajes todos iguales.
Sí.
Y la otra cosa extraña es que había vivido la mayor parte de su vida esperando a una mujer que lo había abandonado, que no era otra que esta, Suzanne Baladon, ajá, la mamá de Utrillo. Claro, Erik Satie no era el papá, sino otro señor.
Claro.
Suzanne era modelo y pintora y tuvo muchos amantes. Vamos, por ese tráfico sexual que hay entre los pintores y las modelos.
Sí. Y
como ella era pintora y modelo, recorrió esas avenidas en ambas direcciones.
Claro, y de vuelta.
Y uno de tantos amantes fue un señor Miguel Utrillo, uh-huh, uno de tantos catalanes que visitaban Montmartre, y cuando Suzanne quedó embarazada, el señor Utrillo se volvió a Barcelona y nunca más la volvió a ver. Y después nació el niño Maurice.
Claro.
Allá por 1906, Suzanne vino a Montmartre con su hijo y con su vieja, la vieja de Susana, también con un tal Boissy, con el que se había casado mientras nosotros hacíamos estas declaraciones. Pero ese matrimonio no duró mucho porque Susana se enamoró de un electricista llamado André. Entonces abandonó a su marido y se fue a vivir con el electricista a un departamento que parece que se los había alquilado nada menos que el escritor León Bloy.
Ajá, nada menos.
Así que
un electricista a esa altura del siglo, supongo, Alejandro, debía ser casi un científico, ¿no? Convengamos.
Casi un científico, sí. Más cuando no había muchos. Todavía muchos artefactos que enchufar, calculo yo. Bien. Tendría poco trabajo. En esos tiempos, el joven Utrillo empezó a pintar. Suzanne, el electricista, y Utrillo discutían todo el tiempo. Peleaban por cualquier cosa, ¿no? Se armaban unas peleas fenomenales, se tiraban cosas, y había un señor llamado Demetrius Galanis, un griego que dibujaba para los diarios de París, que era vecino de Utrillo, que escribió lo siguiente. Un día, una plancha que Utrillo arrojó al amante de su madre estuvo a punto de matarme. El objeto salió por la ventana y aterrizó en mi mesa de dibujo. Otro vecino, Pierre Ramandí, vivía en el piso de arriba y una vez, harto de tanto escándalo, se asomó por la ventana y dijo: «Cállense, porque si no voy a empezar a los tiros a través del techo». En realidad, a través del piso para él, del techo para sus vecinos. Los tipos no se callaron y Ramandí empezó a tirar. Entonces subieron todos al departamento de Pierre Ramandí y lo molieron a palos.
Ah, bueno. Qué lindo consorcio.
Utrillo era muy borracho. Bueno. Y dicen que la responsable de su alcoholismo fue su abuela. Porque cuando era chico, para que se durmiera sin molestar, le echaban vasos de vino en la sopa. Utrillo vestía como un vagabundo. Iba de un bar a otro todos los días. Modigliani, que era su amigo, decía que uno podía emborracharse con solo tocar a un trillo.
Y que lo dijera él también, ¿no?
Casi siempre terminaba en la comisaría de la calle Lambert. Los agentes lo tenían en cana y lo hacían pagar su libertad con un dibujo o con una acuarela. Y hasta tal punto era así que el jefe de esa comisaría tenía en el armario varios pinceles y pinturas preparados.
Sí.
Los integrantes de aquella comisaría terminaron poseyendo hermosas colecciones y algunas de ellas se vendieron por millones de dólares en 1961.
Qué bueno.
Un policía de apellido Guy y su esposa se convirtieron en protectores de Maurice en su juventud. Lo hospedaron en su casa, se habían comprometido a vigilarlo para que no hiciera barbaridades. En realidad lo que hacían era encerrarlo en un armario cuando se volvía loco por el alcohol.
Sí.
Entonces desde adentro mismo del armario, Maurice pedía vino y si no se lo daban se ponía a gritar y a golpear el mueble. Una vez, parece que lo habían dejado en casa, le habían escondido toda traza de alcohol y se tomó 5 botellas de agua de colonia y un frasco de laca para las uñas, de esmalte cutex.
Sí, claro.
Solía ir a los bares y antes de entrar mandaba pequeños cartones pintados con algún paisaje y detrás pedidos para tomar algo. Le ofrecía, sí, pagar con,
claro,
con el paisaje.
Una especie de billete.
Allí conoció a la propietaria de uno de esos bares. El bar se llamaba La Belle Gabrielle. Solían visitarlo Apollinaire, Picasso, Maquiacom, todos esos tipos.
Uh-huh.
La dueña se llamaba Marie Bisset y según el propio Utrillo era morena, nalguda y pechugona.
La conozco.
Creo que la conozco. Sí, sí. Sí. Y entonces naturalmente Utrillo se enamoró.
¿Y quién no?
¿Y quién no? Sí. Parece que a los 28 años Utrillo era virgen. Cuando los asistentes al bar de Marie se emborrachaban, ella lo sacaba a patadas, ella misma, digo.
Sí.
Y en muchas ocasiones el propio Utrillo fue expulsado de ese modo. Sentado en la vereda, esperaba durante horas, a veces hasta el amanecer, a que Marie saliera y lo dejara entrar. Muy enamorado, Utrillo abandonó al policía que lo protegía. Se mudó a un departamento justo arriba del bar de Marie y apareció entonces otro destino para las obras de Utrillo. Uno fue la comisaría,
sí.
El otro el bar de Marie Bisset. Ella, enterada de las virtudes artísticas de Utrillo, le propuso una noche de amor por cada cuadro que él pintara y él aceptó. Así que pronto Marie tuvo docenas de paisajes de la época blanca de Utrillo, la más hermosa quizás, para cubrir las paredes del bar. Pero como el bar no era muy grande, Utrillo se afanaba los cuadros que él mismo pintaba para que las paredes no se completaran, para que quedara siempre algún espacio. Un día Marie dejó el bar para ir a hacer alguna cosa y Utrillo aprovechó la ausencia y pintó los baños con unos paisajes. Cuando Marie volvió, fue a utilizar los servicios y se manchó. Entonces, furiosa, echó a Utrillo primero y lo obligó a limpiar las paredes después. Todas las paredes, los inodoros, todo con nafta. Y desde entonces no volvió a dejarse amar y no juntó más cuadros, nada. Terminó aquella relación.
Sí.
Sin embargo, la conducta despreciable de aquella mujer, como suele ocurrir,
sí,
no hizo más que aumentar el amor de Utrillo. Empezó a tener celos de todos los, de todos aquellos con quienes Marie bromeaba, o bueno, desde luego, todos aquellos con quien se acostaba. A un señor llamado Jules le rompió la cabeza con una olla. Y otra vez quiso repetir la acción, pero falló el tiro, el hoyazo, se encajó una vieja y la víctima lo denunció a la policía y fue procesado. Pero entonces, en la comisaría, lo recibió su antiguo protector y lo convenció para que volviera a vivir en su casa.
Muy bien.
Le cobró una pensión pero Utrillo en verdad le pagaba con cuadros, ¿y sabe con qué? Con clases de pintura.
Ajá.
El policía estaba convencido de que con un poco de entrenamiento podría lograr los mismos resultados que Utrillo. Bueno, Utrillo corregía las obras de su protector, les ponía notas, calificaciones, pasable, muy bueno, mi más sincera felicitación a mi mejor alumno, etcétera. Y lo gracioso es que el policía aprendió en serio. Pintó paisajes de Montmartre que en 1954 figuraron en una exposición de imitaciones de Utrillo en París.
Ajá.
Marie Bizet se ganó unos francos con las pinturas de Utrillo. En 1918 vendió todas las obras a 200 francos cada una. 10 años más tarde, su valor se había multiplicado por 100. Junto al policía protector, Utrillo tuvo una vida más tranquila. Bebía un poco menos, se casó con una tal Lucía Valor y vivió hasta 1955. Sí. Aunque le pagaron fortunas por sus obras, nunca recuperó las pinturas más importantes, que eran aquellas con las que había pagado algunas copas y algunas noches de amor. ¿A quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando, Alejandro, que uno casi nunca repara en la traducción literal de los sitios más famosos de Europa. Por ejemplo, Montmartre no es otra cosa que el monte o la colina de los mártires. Y creo que de algún modo está bien esto, porque mártir, como sabemos, quiere decir a su vez testigo. Y Montmartre le dio refugio a esas personas que fueron testigos no solo del siglo que terminaba, sino del mundo que terminaba con el siglo. Porque todos sabemos lo que pasa con este ejercicio de la bohemia. En general, se recuerdan esas pequeñas viñetas en las que un tipo seducido por el alcohol o las drogas pasa de un momento al otro a la más maravillosa inspiración, y como todo el mundo sabe, eso es mentira, es una patraña. La bohemia suele ser más bien patética, suele ser más bien opresiva y degradante. Y digo, lo interesante es que a pesar de todas esas cosas, estos tipos lograron sobreponerse y bajar del monte de los mártires. De
fueron geniales a pesar del alcohol y la droga.
A pesar del alcohol y de la droga,
no, a favor,
y no por eso. Más bien ha sido la pesadilla de muchos de ellos. Era gracioso que Modigliani comentase acerca del alcoholismo de Utrillo, porque Modigliani no se lo conoció sobrio después de los 21 años.
No, claro.
Pero bueno, digo que el otro asunto es que la vida de estos tipos cambiaba cuando se oficializaba la nueva modalidad de hacer pintura. El caso Modigliani fue así: una vez que uno metía un cuadro en un salón, en general se aburguesaba o se volvía millonario como Picasso,
claro,
o se volvía digamos insoportable como Dalí. Pero yo creo que en todos estaba la marca esa que le pasó, seguramente dicen algunas leyendas, a Dios o al Golem o a Pigmalión. Esta idea de que aquello que producen puede cobrar vida a partir de la mera palabra del autor. Lo que se olvida de esta gente en general es que, como pasa con los libros, con las obras, con las canciones o con mucho más con los cuadros, esas obras realmente cobran una vida propia. Y entonces, en algún momento, lo abandonan a uno, dejan de pertenecerle a uno, y es más, no es que uno no las reconozca, esas obras no lo reconocen a uno. Y cuando uno les reprocha tanta infamia, tanta una actitud tan innoble, esa misma obra es la que le dirá: pero ¿cómo? Si yo nací de tu pincel.
Y Si yo nací de tu pincel es el nombre de una pequeña canción que formaba parte de un episodio parecido. Uh-huh. Es un tango pigmaliónico, ya que la figura del cuadro le canta al pintor, y el pintor canta unos pequeños dúos en el medio. Es una canción muy breve, de todos modos. Uh-huh. Las figuras de los cuadros cantan por un rato muy muy corto.
Bien.
Así que escucharemos a Karina Berlegui.
Y a usted mismo.
Y a mí mismo, que participaré en los dúos, en el papel del pintor.
No contento con haber sido el autor.
No contento con haber sido el autor de esta peregrina, este capricho.
Muy bien.
Si yo nací de tu pincel, escuchamos ahora. Adelante.
Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será mi vida decisión de su capricho de pintor. Yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón.
Eran Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible si yo nací de su pincel.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hola, esto es Detrás de lo que vemos Mundial.
Así es, Bernarda. Y tenemos a Santi Russo.
Muy bien, Claudio, lo vemos muy ansioso por salir a la cancha, Sebastián Fernández.
Sí, señores, y si quieren traerse algo típico de Brasil, muchachos de Argentina, tráiganse la Copa del Mundo, más típica de...
Y lo veo a Manuel Respighi en el vestuario visitante que tiene la palabra.
Bastante la camiseta, va a ser Federico, ¿se llama?
Pablo.
Pablo, te sigo de chiquito, camiseta es mía.
Trucho. Y Ale Arce con una duda existencial.
Sí, pero no lo veo al Rolf y no veo a nadie del rojo.
No puede ser. Bueno, muchacho, es lo que hay, detrás de lo que vemos.
Mundial.
Y bueno, algo de experiencia tengo, che.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Una película que retrata la vertiginosa vida de un trabajador del petróleo.
Roja, seguí durmiendo que estamos de paro, ¿eh?
Boca de Pozo, con Pablo Cedrón. Próximamente.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el Mundial está en el aire. Hoy comienza la fiesta máxima del fútbol y desde las 15 vamos a vivir el partido inaugural entre Brasil y Croacia, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. Brasil-Croacia dan el puntapié inicial hoy a las 15. La radio del Mundial no es otra AM, es Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:03, temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimas, humedad 85%. De 5 a 7 habrá paro de subtes. La medida la realizarán los metrodelegados en demanda de mayor seguridad en las boleterías, ya que la Policía Metropolitana solo custodia los andenes. Además, resolvieron no vender pasajes durante toda la jornada. Hoy declararán otros dos de los acusados en la causa Chicone. El juez Lijo citó al ex jefe de asesores de la FIP, Rafael Resnick Brenner, y a Guillermo Renwick, yerno de Nicolás Chicone, uno de los cofundadores de la Quircográfica. Ambos están acusados de cometer irregularidades en el salvataje de la empresa. Los docentes bonaerenses amenazaron con comenzar nuevos paros en un acto realizado frente a la Casa de la Provincia en la capital. Adelantaron que el gobierno de Scioli iba a tener otro conflicto si no cumple con los acuerdos paritarios. Además, criticaron el recorte de un 30% en el cupo de comedores en las escuelas bonaerenses. El Papa Francisco retomó su actividad normal tras cumplir con el descanso que le sugirieron los médicos. Se realizó su tradicional audiencia en la Plaza San Pedro, donde volvió a manifestarse contra la corrupción, contra quienes viven de la trata de personas, la esclavitud y la fabricación de armas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada al matrimonio.
Qué lindo.
Y sus asuntos vecinos.
Sí.
Señora, si se está por casar,
sí,
hágase estas preguntas.
A ver.
Atención, piénselo bien, se llama esta,
sí,
esta monografía. El matrimonio es una decisión muy seria. Por eso hay que analizar muy bien nuestros verdaderos sentimientos antes de decidirnos, señora.
Claro.
Bueno, está bien, pero...
Atención. Primer asunto.
Preguntas.
¿Imagina a su novio como padre, amante, amigo, compañero, etcétera?
¿Y qué habría que responderle?
Para... Sí, más otros cuatro.
Claro.
Claro, sí.
Dice, todos nos adaptamos y vamos asumiendo roles según las circunstancias y las exigencias de la vida. Punto, gracias.
No.
Terminó el programa.
No, porque ella lo ve, lo mira y dice...
¿A quién?
Al tipo.
No, si usted no logra imaginarlo...
Si no logra, no se casa.
Como padre, como compañero, como plomero. Entonces no se case. Porque algo malo está pasando.
Pero ya tiene contratado el salón, tiene fecha reservada.
Bueno, pero va y le dice al tipo, mire, me di cuenta que me no quise imaginar a mi novio como padre, amante, amigo, compañero, etcétera.
Y fue horrible.
Y la verdad que no lo saco. A mí yo prefiero, dice, tener...
cada cosa en su lugar.
El novio, novio, el que es padre, padre, el amante, amante, el amigo, amigo, el compañero, compañero.
Punto.
Cada cosa en su lugar... Es el modo de mamá.
Yo se la di todo, ¿sí?
Claro.
Bueno, está bien, señora. Entonces bueno, no se puede casar.
Entonces no, suspenda el salón. Después dice, segunda pregunta, ¿está seguro de que a él le interesan sus necesidades?
¿A quién?
A su novio. Se ríe el señor. Sí. Yo creo que no, ¿no es cierto?
Pero reírse mucho.
Y acá dice, sin embargo, si su novio la ama, ¡ah! ¡Qué horrible es ese if!
Sí.
¿No? Si me amaras, tal cosa.
Entonces...
Si verdaderamente te amara, entonces otro gallo le cantara al doctor de cabeza. Dice, no.
¿Pero cuáles son sus necesidades, señora? Porque
por
ahí usted no sabe.
Si su novio la ama, buscará hacerla feliz, porque eso lo hará sentirse dichoso a él también.
A su egoísta.
Listo. Haceme feliz y sé dichoso vos también, y yo no hago nada. Solo si está segura de que él se ocupa de satisfacer sus necesidades, se sentirá los... O sea, busque uno que satisfaga sus necesidades.
Un proveedor.
Pero, y...
Eso es el amor, después claro. De todo. Conseguir a uno que satisfaga sus necesidades.
No, pero acá le está diciendo a la señora...
A la señorita.
Señorita.
Bueno, señorita.
Todavía, porque me parece...
Sí, así no vamos a ningún lado.
Que proyecte sus propias necesidades de ella.
Claro, antes de entrar al baile. El tipo va a entrar a un bailongo y dice, bueno, voy a proyectar mis necesidades. Sí. A ver cuál de los concurrentes de este bailongo se adapta más, por ejemplo, a comprarme un chalet en Villavoz.
Claro.
Proyecta... Hay muchachas que se enamoran... Sí. De situaciones.
De un proyecto.
De un proyecto, de algo conveniente, encarnado por cualquier señor, no importa quién.
Bueno, claro.
O sea, el que viniere a encarnar la satisfacción de esas necesidades, ese será el ser amado.
Es la diferencia entre el prêt-à-porter y la alta costura, ¿se da cuenta?
Bueno, lo que pasa es que lo que aquí está proponiendo usted casi está intentando contradecir al informe que nos ha traído aquí a la mesa.
Estoy tratando de hacerlo entender en su verdadera y canallesca dimensión.
Claro, en su bajeza.
El amor es encarnado por el tipo que mejor satisface mis necesidades. Lo voy a decir con palabras de ellos, que son las peores. Por Bien, señora, dice, ¿es capaz de aceptar los defectos, fallos...
¿Cuántas cosas?
...y debilidades de él? Fallos en que se juez.
Claro, sí, exactamente.
Algunos sí, otros no.
No hay lugar, claro.
No hay lugar. Dice, no cometa el error, patrona, de crear falsas expectativas.
Ahí está.
Imaginar que después del casamiento podrá corregir en él aquellos defectos que le molestan. Por ejemplo, el tiene tipo... orejas grandes.
Sí.
No, se bueno. Le van a checar después del caso.
No, pero señor, se refiere a cosas más sutiles que a usted le molestan, señor.
Más sutiles.
Más sutiles. Ah. Y, por ejemplo, usted como una dama, usted es mujer, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Gracias a Dios.
Bueno, usted como buena mujer que es,
sí,
buena.
Estará atenta a los detalles.
Por ejemplo, las orejas.
Sí, por ejemplo. Pero sobre todo los pequeños gestos, quizás espera de él...
¿El alcoholismo sirve? ¿Cuenta?
No, señor. ¿Algún acto de caballerosidad que tenga para con usted?
Señor, se cree que voy a casar con un tipo porque me hace pasar primero por una puerta.
Pero no...
¿Qué clase de fila se cree que soy?
Pero señora, ¿usted por qué se casa?
Tipo es un asesino serial, pero me abre la puerta y me bajo el auto, entonces digo, oh, por fin un caballero, ya se cargó a 25.
Bueno, se han enamorado así de asesinos seriales.
Yo lo veo, Dexter se llama, sí.
Muy, muy caballeros. ¿Usted por qué se enamoró de ese muchacho?
Yo no me enamoré, no está claro que no me enamoré.
Se quiere casar la señorita.
Diciendo que trato de imaginarlo como novio, como padre, como amigo, compañero.
Y no le
quiero que satisfaga mis necesidades. Estoy tratando de aceptar su defecto, quiere decir que no estoy enamorada.
Claro.
Si estuviera enamorada no estaría leyendo este informe.
Bueno, ¿y qué va a decidir? Porque, cuidado, que si le hace estas mismas preguntas a él...
Ah, pero acá esto es para mí.
Porque él...
Lo compré yo, lo sí. Voy a esconder para que no lo lea.
Sí, si se hace esa pregunta...
Claro, pues si él se pregunta si a mí me interesan sus necesidades, yo ni siquiera las conozco. Acá dice, entre pregunta y pregunta, atención, por favor... Retirar de la vecindad del aparato
a los niños, sí.
Porque esto viene en fascículo cerrado.
Sí. Dice, la importancia de lo sexual.
¿De qué?
La relación sexual. ¿Eh?
Sexuales. Dígalo con todas las letras.
Relaciones sexuales.
Son muy importantes en la pareja. Punto. Terminó el programa.
Sí. No, señor, ven.
Ahora trabajo práctico, vamos.
De la señora Rampolla.
Como su nombre lo indica.
Se sabe que un gran porcentaje de los problemas matrimoniales
¿sí?
se deben a un mal entendimiento en este plano. En este
sí,
piano.
En este plano.
Piano, piano.
En este plano.
Inclinado.
En este plano inclinado, sí. Mullido.
Piense, señora, que para que se pueda realizar plenamente como mujer, ¿entendés lo que te digo? Es absolutamente necesario que ambos se satisfagan sexualmente.
Ah, sí. ¿Ambos?
Ambos.
Entre sí.
También no necesariamente.
Ay, bueno, ¿no dice entre sí?
Se satisfagan, ¿no dice?
Sí, claro.
¿De qué manera?
Cada uno
en su momento. Y,
la naturaleza es sabia, señor.
No quiere decir que los demás hombres dejen de llamarle la atención. Ah,
ya
me había asustado. Como por arte de magia.
Ah. No, claro.
Pero para evitar posibles infidelidades, es él quien más debe gustarle. Claro, una manera de evitar las infidelidades es que tu marido te guste.
Te guste más que todo,
claro,
el resto.
Más que todo.
Claro.
Esto puede ocurrir durante un rato.
2 horas.
15 minutos.
Claro, ponele.
Por eso conviene, incluso para que él sea el que más te guste, conviene conocer pocos.
O vivir en el desierto, claro.
Obviamente.
Claro. Sí o no mirar.
Si conoce pocos hombres, más chance tiene su marido de ser el que más le guste.
Sí. Ahora, el tipo tiene que estar también, porque si el tipo no está frente a los ojos de ella...
Mejor. No, tiene que estar.
Pero... viene tarde, viene de mal humor. Y
está
así,
espiando.
Bueno, ella no lo ve.
No es verdad que con el tiempo usted podrá acostumbrarse y nacerá la pasión. No.
No le nace.
Nacerá un niño.
Por ejemplo, ponle el nombre que quiera.
Pirulo y eran felices los tres. Pero no la pasión, señora.
La pasión.
Señora. La atracción física. Se siente o no se siente.
Se siente.
Igual se siente.
Se siente.
Se siente o no se siente. Se siente. Se siente. Se siente o no se siente.
Esto.
¿Cuánto sería este programa?
Las familias.
No hay que engañarse en un punto tan fundamental.
Este.
Con un punto tan fundamental.
No.
Como su marido.
Espero, porque es una parte y me parece importante del informe.
Es lo más importante, señor. Este es nuestro programa Hablamos de Sexo, que es pornografía con un sostén científico.
Claro. Bueno, mejor que decir es hacer, es nuestro lema, señor.
Pero casi que el se siente o no se siente clausura todas las preguntas anteriores.
Todo lo demás, que si lo imaginó...
¿Y entonces para qué?
Entonces, eso. ¿Se siente o no se siente? ¿A qué estamos jugando?
Por eso, ¿para qué le sentó a hacerse las preguntas? ¿Se compró?
Que se siente.
que se va a cansar si lo ve.
Bueno, acá hay otra cosa que también es importante. ¿Tiene alguna otra pregunta para hacer desde el punto de vista sexual?
Mire,
vístase, señor.
Yo soy una señora.
¿Cuánto es, mamita? Sí.
Yo siento que no me mira.
¿Yo no la miro?
No, usted sí. Que mi marido no me mira.
Ajá. ¿Qué más quiere?
Sí.
Si le llega a mirar, se lo oí enseguida, señora, disculpe, ¿no? Pero...
Yo fui a la peluquería, me cambié el color.
Ajá.
¿Sí? Ahora es verde usted.
Me hice esto.
Sí,
esto tiene todo.
Como cualquiera.
Y vine toda ilusionada, casi con taquicardia, con una ansiedad de... Lo voy a decir, sexual. Sí, sexual.
No tenga miedo a las palabras.
Sí. Sexual.
Bueno.
Usted no tiene pelos en la lengua, sí.
Nada.
Y mi marido llegó, me empezó a hablar de cosas, del que empieza el mundial y no sé qué otras cosas. Y le digo, ¿no me ves?
Claro.
¿No me ves algo?
Sí.
¿Qué? Me pregunta. Y a mí ya ahí...
¿Y qué hizo usted?
Se me fueron las ganas. Se me fueron las ganas.
Sí, claro.
Las ganas de todo. Y después él me llamaba. Vení, que quiero tener algo.
Quiero tener sexo.
Claro. Sí, pero no me lo dijo así.
Ah, ¿cómo se lo dijo?
Él es hombre de pocas palabras, me parece.
Vení. ¿Sabe que nunca me dijo la palabra sexo mi marido? Ahora que lo pienso.
Ajá. ¿Utiliza algún eufemismo?
Sí, bueno, sí.
O por el contrario.
Y realmente, escuchando su informe.
Sí, gracias.
Yo no lo siento. No lo siento. Entonces, ¿cómo puedo hacer para recuperar?
Sí.
¿A quién?
Lo que nunca tuvo.
No, recuperar la pasión. No, a mí en algún momento el Roberto me parecía.
Sí,
me gustaba.
No puede, señora, gracias.
No, ¿cómo que no se puede?
Que no se puede.
Pero me dijeron que hay
tratamiento. No hacemos milagros.
Es otra cosa. Que no se case si el tipo no le gusta.
Claro, ya está.
Pero si usted es la que no le gusta al tipo, ¿qué quiere que haga, señora?
Y bueno, no...
Vamos a continuar con el programa adelante. Retírese, señora.
Sí. Vaya y vuelva con una amiga, ahí está.
Fíjese si se siente cómoda cuando comparte, por ejemplo, con sus amigos o familiares. Es cierto que usted no se casará con su familia ni amigos, pero ellos siempre estarán presentes. ¿Por qué?
¿Todo el tiempo?
Todo el tiempo.
¿Quiénes? ¿Los tipos, los amigos de quién?
De su marido.
¿De quién va a ser? Sí, de los parientes. Que ya pasan a ser los parientes.
Viven todos en casa.
Imagine lo que será la vida si él adora pasar el domingo con ellos y usted no lo soporta. Claro, y si no lo soporta a él, peor todavía.
Peor, sí, las dos cosas.
Claro, ya que no lo soporte a él, es una cosa. Sí. Para eso es su marido.
Claro, pero la familia.
Claro, a la familia. En cuanto a los amigos, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán para reflexionar.
Justo hoy.
Sí, exactamente. Claro, justo hoy. Se me ocurrió.
Es un lindo refrán para época de elección.
Sí, sí.
Así te van a votar solamente tus amigos y tus parientes.
Claro.
Si tenés suerte, tu marido. Bien. Cuando está con él, ¿está cómoda consigo misma? ¡Ah!
¿Con qué quedamos? Si está con él.
No, pero acá de golpe cambia el ángulo de la cosa.
Sí, dice, está bien.
Está cómoda consigo misma.
¿Qué es un sofá el tipo?
No, señor.
¿Cómo si está cómoda?
Usted está cómoda con él, pero no se soporta a sí misma.
No, pero con usted.
Claro.
¿Qué tiene que ver eso?
Porque por haberse rebajado estar
no,
con ese...
Es una pregunta que no entiendo. ¿Cómo uno no va a estar cómodo con uno mismo?
Y...
No.
Igual que esos que dicen, yo soy fiel a mí mismo.
Sí.
¿Y cómo hace para importa, ser fiel a uno mismo?
No, por
¿qué
ejemplo,
hace uno a sus propias espaldas?
¿Puede...
¿Con unas copas de vino?
Usted puede...
Hace cosas que usted mismo no se entera.
Que detesta.
Que no sabe.
A escondidas.
Hacer algo que el otro no sabe.
Se mete los cuernos.
Hacer algo que uno mismo no sabe es imposible. Yo nunca me traiciono a mí mismo. Claro que no. ¿Cómo te vas?
Porque no podés, claro.
Porque no te diste cuenta.
No se puede. Es como rascarse...
etcétera.
Como morderse el codo.
¿No se puede?
No. Bien, última situación. Dice, ¿él es su mejor amigo?
Uy, Dios mío, qué confusión.
Amigo, señor?
¿Es su tío? ¿Qué
claro,
es?
¿Qué es?
Además, quiere que sea
se
todo.
Con el mejor amigo.
Eso sí que es feo y sucio.
Es una especie de incesto.
Y, sí, peor todavía.
Además, no le pida todo al tipo, porque quiere ser el amigo, quiere que más dijo el...
El pintor.
El plomero.
El médico.
O sea, no puede ser, se va a ir.
Ya se fue, por eso sí.
Se fue.
Él está con su mejor amigo, claro.
Eso, señor.
Bueno, claro, entonces, pero estas son preguntas para antes de casarse, dice.
Sí, antes de, ¿qué dice acá?
Antes de casarse.
Antes de casarse, ¿cómo se llama esta sección? Me caso el 7, preparate el 8.
Pero entonces sí.
Antes de casarnos.
Sí, el tipo ni siquiera escuchó la propuesta de casarse directamente.
El tipo sí escuchó, pero usted tiene que saber todo eso.
Claro, preguntarse.
Que un tipo tiene que ser funcional a sus necesidades,
sí,
a sus deseos, a sus maquinaciones. Después de golpe pregunta si usted está cómoda con usted misma. Es una pregunta porque el que no está cómodo con uno mismo...
No, y bla, bla, bla.
Claro. Mal puede estar cómodo con otra persona.
20 páginas de mala psicología.
Sí. No, además le pregunta si está cómoda con usted misma respecto de él.
No,
señor.
¿Qué quiere decir eso?
Eso no, es un ida y vuelta muy confuso.
El respecto de él, ¿dónde va?
Hasta para eso lo quiere, lo usa hasta para estar
sí, porque... cómoda con usted misma.
Pero haga algo,
sí, hasta para eso. Sí, por eso le digo. Para eso lo llevó, lo expuso a la familia, lo expuso a los amigos. Y,
para mí,
y a la mina le da vergüenza.
Usted,
a ella
por ejemplo, ya desde el momento que conoce a una persona, ¿piensa en casarse con ella?
No, nadie piensa.
Vamos,
¿cómo en
nadie?
Momento...
Vamos.
Yo sí.
Yo es lo primero que pienso.
A los bailes y enseguida. Quiero bailar.
¿Cómo le van por a poner a los chicos? Digo, ya enseguida.
¿Le gustaría casarse conmigo? Si no, ¿para qué vamos a bailar?
Sí. Pero no, bueno, no.
No,
pero usted no puede andar proyectando así.
A mí me llaman el proyector.
Bueno,
yo proyecto, siempre proyecto.
El cine en casa es un día.
Es una mina por la calle, adiós.
Bueno,
¿qué barrio le gusta más?
No, señor, ¿qué ya?
Nombres de niños, dígame un nombre de niños. Hermosura. No, hermosura no. Hermosura es un buen nombre de niño para una familia de tiquismiquis.
Sí, sí, sí,
sí. Una familia de lechuguinos.
De lechuguinos, sí.
Contemporáneos. No vacilaría en ponerle, como acabo de decir,
hermosura.
Hermosura a una sí. niña.
Hermosura.
Ahí está mi hija.
Ahí está. Vení acá.
Hermosura pastichotti.
Qué lindo, hermosura.
Bueno, entonces no se va a casar, por lo visto, porque
no
respondió casi nada.
Piénselo mucho. Vale pensarlo incluso hasta el registro civil o hasta la iglesia.
Sí,
la famosa escena, siempre soñada por todos, que nunca sucede. Y sucede tanto en las películas y tan poco en la realidad.
La vida real que casi
uno sospecha del cine cada vez que sí. pasa eso, ¿no? Que es... la mujer o el tipo que, interrogado por el cura, contesta negativamente.
Claro.
¿Acepta usted por esposo al señor, a la señorita Hermosura Pastichotti? Sí. Respuesta, no.
No. Es como las películas de la Segunda Guerra Mundial. No,
es lo mismo. Y lo mismo preguntan eso de si hay alguien, que se oponga. No lo preguntan eso.
Preguntan.
Entonces, nunca fui a un casamiento donde preguntaran eso.
Un bautismo menos.
Pero el bautismo no se pregunta nada, señor.
Y tendría que haber. Yo te bautizo con el nombre de Hermosura. Hay alguien que se oponga.
El bebito, ¿sabes? Yo, ¿sabe que habría que poner una agencia de gente que se opone? Nosotros tendríamos que tener una agencia de...
Claro, ir a los casamientos.
A los casorios.
Claro, y tiene que ser rápido. Claro.
A oponerse. Claro. A un partido político.
Porque siempre además llegan exactamente en el
momento. En ese momento. ¿Por qué no te tomaron el bondi 15 minutos antes?
Claro,
¿en serio?
Mucho llego, antes.
O dos dale, horas.
Mirá que me voy a oponer.
Sí.
Y ya nos evitamos un lío.
Sí, y la fiesta y
que
todo
llegue después y que el cura no le haga valer...
Sí,
es una buena escena.
Esa es linda, esa es linda. Los declaro
si hay alguien que se oponga, no. Bueno, continuamos adelante. Fulano tal, yo me pongo. Ya está.
Fuiste, bueno.
Le pregunté recién, nadie contestó nada. ¿Qué estamos jugando?
Tarde piano.
Lo declaro marido y mujer. Lo declaro marido y mujer.
Señor.
Delito.
Listo, ya está. Pregunté, no contestó nadie. A otra cosa.
¿En qué estabas? Estaba distraído.
La salida que hay otro casorio atrás. Si quiere, atrás hay otro casorio, póngase a ese.
Además, siempre es un tipo, ¿no?, el que se opone. Nunca es una mina que entra y dice, yo me opongo.
Yo he visto
películas. ¿En dónde vio? Sí.
Que la mayoría son tipos que vienen sí.
Yo nunca he visto una mujer que se opone.
Son Dustin Hoffman en adelante todos. Vio en el graduado, por ejemplo.
Sí, no he visto ninguna.
¿Cuáles son los actores que más se han opuesto? Yo creo que Richard Gere.
Sí, se opone a actuar también.
Y Sandra Bullock, son los dos, ellos dos. Sandra Bullock en otro sentido. Pierde el novio o algo así, siempre.
Estuve leyendo un libro de Feynman acerca del cine. Lo uso a Feynman para no decirlo yo. En donde menciona a algunos actores diciendo que son de lo peor.
París siempre estará en su...
Con nombres y apellidos a cada uno.
El libro es muy divertido, sí. Siempre nos quedará París.
Siempre nos quedará París. Claro.
Por ejemplo, los señores Douglas.
Sí.
Kirk y Michael.
Michael.
Douglas, son de los peores actores que existen, dice.
Sostiene.
Dice algo extraordinario. Dice: Anthony Hopkins ha sido uno de los peores Van Helsing de la historia del cine. Van Helsing, el tipo, el enemigo de Drácula.
El enemigo, que claro.
El cazador de vampiros. Bueno, y que dice que Anthony Hopkins ha sido de lo peor.
Estoy de acuerdo.
Se opone también al vestuarista, que obtuvo, por cierto, un Oscar. A la vestuarista, creo que era japonesa o algo así, de la película Drácula de Coppola.
Ah, la de Francis Ford Coppola.
Gary Oldman, creo que es el que hace.
Sí, sí, exacto, Gary Oldman.
De Drácula, que parece un vigilante provincia. Sí. Lo han disfrazado. Parece que viene del Corso.
Es el Stone, está vestido el tipo.
¿Qué Drácula? ¿Qué Drácula? Y bueno, le dieron el premio a la que hizo el vestuario. Está loco.
Sí, es cierto.
Bueno,
está bastante
bien. Sí,
está bastante bien eso. Sí.
Está bastante bien,
sí. O sea, él objeta el vestuario de Drácula ya en el siglo XIX, ya cuando aparece ahí con Winona.
No, ni siquiera, no.
¿El otro, el vestuario clásico?
No, ni siquiera. Tiene un... Sí, es un vestuario parecido al de Casanova.
Ah, claro. Claro, mucho cuello,
sí, no sé, no lo tengo tan recordado, pero es medio colorinche y le queda horrible, le queda.
Y tiene unos anteojos azules también.
Drácula, si tuvo algo siempre,
es que se
viste una cierta elegancia.
Una etiqueta, por lo
mire,
menos.
Mire, Drácula, ¿no? Y Carlos Gardel son dos personas, claro, que siempre salgan al escenario bien vestidos. Claro,
exactamente.
Y el mismo peluquero.
Bueno, discúlpeme.
No, está bien.
Pero... entonces, lo que le digo como cura, como párroco de esta institución,
sí,
de iglesia, sí, es que ya si usted está anotada, señora,
sí,
por más que se quiera ahora, quiera suspender el casamiento, sí, faltando apenas 2 horas,
sí,
la respuesta es ¿por qué?
Bueno, esa es una pregunta.
No hay devolución, señora.
Y qué raro escucharlo en una iglesia esto también.
Estamos en la sacristía.
Pero, mire, yo prefiero, antes que tener una crisis...
La veo mal.
Una crisis matrimonial.
La palabra crisis no es muy bien vista.
No. Mejor. Que mi lugar... que mi lugar lo utilice otra persona que ame a su
mujer, que se case, no se case como quien ocupa un asiento de la costera criolla.
Bueno, pero con lo que me costó conseguir turno para casarme en esta iglesia, que
sí,
fue lo que siempre
dando turnos,
lo que siempre soñé,
un turno nuevo ahora.
¿Cuándo?
Tengo recién para el año
2022.
Sí. Y a la mañana
tiene que ser un lunes. Sí,
bueno, igual por las dudas anóteme.
Bueno, ¿cuál es su gracia?
hermosura.
No, hermosura me dicen.
Ah, perdón.
Hermosura, ¿cómo eres? Pastichotti.
Pastichotti, por favor. Anóteme si para el 2022 espero tener novio y ganas de casarme para...
Sí. Bueno, yo por las dudas la anoto.
Sí, porque
hay muchas que toman turno, pero vaya consiguiéndole novio, porque después se falta tanto,
sí,
¿no? Falta tanto, viene en tiempo.
Sí.
Llega el momento, falta una semana, y después andan manoteando novio.
El primero
no, que salió.
En la oscuridad.
Sí, sí. Usted no me lo va a creer, pero...
Como quiera, agarra caballo en una espantada.
Pero, discúlpeme, si yo me pongo de novia.
Sí.
Con un señor que pidió un turno anterior, por ejemplo, para el 2020.
Ah, pueden ponerse de acuerdo, sí.
¿Qué turno vale? ¿El mío o
no,
el
de...? Ah, no, los dos. Le tengo que cobrar los dos.
No, los dos.
Después vemos, hacemos una misa de difunto, claro, algo así, claro. Señor.
Pero, ¿cuándo me casan? ¿El 2020 o el 2022? Porque...
Las dos veces.
Es raro.
No, la casamos la primera vez y el otro turno queda, que le estoy haciendo chiste.
Ah, bueno.
El otro turno
me asustó.
Lo dejamos para el bautismo.
Para alguien, muchos novios vienen y dicen, padre, ¿hay alguna renuncia de última hora?
Claro,
claro.
Vienen todos los días.
Lista de espera se llama.
Se llama lista de espera. Están ahí, así, frotándose las manos.
Con los vestidos de
claro, pues, el vestido, medio vestido. Sí, padre. Y
no se liberó nada.
No hay lugar.
Por ahí lo llamo por el celular.
Sí.
Le digo, Víctor, sí. Mira, justo se me cayó uno recién.
No, se me cayó.
Tenés 20 minutos para llegar.
Se me cayó uno recién.
Es una remisería.
Si te apurás, llega justo.
Sí.
Y viene el tipo corriendo, la novia. Con
sí, pero todo. Y...
3 invitados.
Y claro, los familiares, todo eso.
No, nosotros le facilitamos el servicio de invitados también.
Vamos a hacer la corta.
Claro. ¿Querés?
Sí. Y esto se incluye todo, por ejemplo, ¿es con órgano la ceremonia?
Señor.
Cosa de... La ceremonia.
Tenemos suerte, sí.
Sí. Pero está incluido.
El organista está siempre ahí.
Está
y
siempre.
Casi vive ahí, señor. Este.
Si viene todas las tardes.
Porque yo si me voy a casar,
sí,
quiero
sí
que sea con toda la pompa.
Ah, eso no tenemos. Tenemos órgano.
Y eso, ¿no? Bueno, pero de un momento para otro...
Pompa, sí, bueno.
No, que yo cotillón más bien no trabajaba.
No, pero cotillón no.
¿Quiere carnaval carioca en la iglesia?
No. Sí, quiero la alfombra roja, quiero...
La alfombra roja está, incluso porque vienen los proveedores y está.
No me lo digas, sí.
Nunca, es una
iglesia. Dos siglos tiene, ¿no? Claro.
Pero las flores, los tocados,
sí,
todo eso.
Los
tocados,
bueno, todo eso sí lo quiero. Y...
Siempre está lleno de tocados por acá.
Sí, y no... Y todo encendido, ¿no? Todo encendido.
¿Qué cosa? No, tenemos...
Porque a veces le apagan precios, algunas cosas.
Claro, a media luz lo hacemos.
Es más íntimo,
¿no? Que hay poca energía, como una contribución.
Mm.
Ah, bueno, pero es... Y pero más nada, de... una se casa una vez. No, no me va a agarrar a mí un apagón.
Claro.
Por una vez que me caso, quiero todas las luces.
Yo que hay algunas que creen que lo oscuro es romántico, ¿vio? Entonces, este...
Pero usted, ¿qué está buscando? La pompa de la ceremonia.
Ahí está.
Un tipo.
No, bueno, pero padre, lo desconozco.
Ah, bueno, pero... Hablame como si fuera tu padre.
No le digo que no tengo más a mi novio porque me arrepentí.
Y bueno, pero entonces que querés luces, nada.
No, pero claro, no, pero ya quiero tener todo.
Ay, mirá, oh, qué sé yo.
Como ya tengo el vestido porque me lo había hecho para este casamiento.
¿Dónde lo compró el vestido?
No, me lo mandé a hacer.
¿A dónde?
Me lo mandé a hacer a la modista.
¿No lo compra?
Sí, pero se lo pago a la Noemí que lo hizo. Hizo el vestido.
¿Dónde venden vestidos buenos? Ahora no era el cura, yo era conductor del programa.
Ahí.
¿Dónde venden vestidos de novia?
Bueno, en las casas de vestido de novia.
Ah, sí, no, eso es genérico. Usted puede pedir un vestido de novia en serio, se lo hace un diseñador para usted, para
su... Claro, se lo hace.
Cualquier tienda, usted va y así como dice, bueno, necesito unas camisas a cuadro de leñador y se necesita un vestido de novia, se lo hace.
No se lo hacen. A veces le pide a otra novia que ya se casó, si usted no tiene muchos recursos.
Eso.
No, pero.
¿El novio?
El novio no. Le pide el vestido. Y lo modifica.
Eso es sucio.
Después lo reconocen el vestido.
Lo modifica.
Dice, ese vestido ya es cura mismo, dice.
Anduvo gente.
¿Vos qué tal? Dice, otra vez este vestido.
No dice.
Siempre con un tipo distinto, dice, claro. O el exnovio, el novio de la otra, que le prestó el vestido, quiere abusar de usted porque no la reconoce.
No, o sea, si hacen eso, un sastre lo sabe hacer, unos tajos en el vestido,
sastre,
de alguna manera.
No, un sastre, no, tiene que ser.
Ese es un carnicero.
Un diseñador como Paquín o Giorgetti.
Exacto. Como visto, o con incrustaciones de...
Incrustaciones. Con crostras.
De piedra. Incrustaciones de piedras difíciles.
De piedra, sí, que viene la novia
arrastrándose. El palio, la novia, el paleolítico.
La viene tres pasos detrás del padrino.
No, son todas de fantasía, no son piedras. No hay,
son imaginarias.
No
hay piedras
de fantasía, buenas tardes.
No hay reino mineral en las piedras de fantasía.
Ah,
es claro. Toda la industria.
Son todos animales.
Es todo, no. Es la industria del, la industria del plástico.
Piedras de la vesícula.
¿No es del reino mineral?
Y claro.
Que debe ser del reino vegetal.
Vegetal, entonces, claro. Sí, como el carbón.
Son todas piedras falsas o
no
vidrios.
Lugar,
pedazos de vidrio.
Pero igual no insista, porque por más que venga de parte de quién venía, de parte de quién era.
No, señor, yo le saqué turno para el 2022, me dijo. Usted que sí, me anotó. Si consigo un novio que esté.
Es...
Ya me le dije.
Hermosura Pastichotti.
Hermosura Pastichotti. Me dicen Hermo.
Es una iglesia esto.
Bueno, sí.
Esa cosa mundana.
O sea, si le dijeran Sura, tiene que ir al templo islámico de acá. Escúcheme.
Bueno, la verdad que me voy conmovida.
Y sí.
Por cómo me ha tratado usted.
Bueno, retírese de una vez.
Y me voy reconfortada de espíritu.
Bueno, está bien.
Bueno,
muchas gracias.
Hasta luego. 36. Bueno, ¿qué hora es?
Es hora de cerrar.
Más o menos. Ah, sí, miren, ya están...
Todavía me faltan dos casamientos.
Ahí están los monaguillos, miren.
Sí, sí, sí.
Y casarlos juntos. Así ahora hacete una doble.
Vamos a casar juntos.
La simultánea.
Sí.
Hacemos dos, una simultánea, pues si no nos vamos a las 4 de la mañana. Y el barrio este, hasta ahora no pasa nada, pero medio peligroso.
Te ven con la ropa esa
y... Te ven con vestida de blanco y así, con un smoking. Y por ahí...
No te queda ni el monio.
No, claro, no queda ni el monio. Vamos a hacer entonces una breve pausa y vamos a comenzar el baile.
Sí, bueno, así alejamos a las viejas y los declaramos a todos ustedes maridos y mujeres. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Gente, exclusivo. La increíble boda de Wanda y Mauro como no la vas a ver en otro lugar. Todos los detalles y la intimidad de la gran fiesta, los invitados, el look y el reencuentro de los Nara. Además, Maxi versus Wanda. Gritos, insultos y agresiones que terminaron en la comisaría. ¡Y vamos, Argentina! Nos metimos en el vestuario de la selección que nos representará en Brasil. Y un especial Día del Padre. Los papás más famosos nos abren las puertas de sus casas. ¡Gente!
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Pueden ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo, hermano. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Tenemos mensajes del público presente. Quiero saludar a mi papá por su cumpleaños. Los escuchamos todas las noches. Dice Malena, pero no dice cómo se llama su papá, Malena. Homero Manzi debe ser. Bueno. Hola Ale y equipo, gracias por la alegría, locura y carcajadas que le ponen a esta lluviosa noche y a cada noche.
¿Llueve?
No, acá tus amigas Vale y Eli. Ayer. En cada verso ponen su corazón. La ONG Generadores de Cambio, gracias por tu buen onda y por ayudarnos a difundir nuestro trabajo con los witches en Salta. Un centro nuevo educativo para el paraje Santa Rosa Salta. Viajamos en julio, juntamos donaciones, les dicen sus amigas. www.generadoresdecambio.org 4281-2541. Repito, 4281-2541. ¿Tiene algo usted por ahí?
No, no sé si quiere llamar ahí al sordo.
Yo lo llamaría por la hora. Si
y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa.
¡Vamos, Polescu!
y el licenciado renta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, tenemos aquí algunos pedidos llegados hasta esta mesa. Uno dice algo que se podría llamar este pibe, pero le llaman This Boy.
Ok.
Maestro, le piden aquí para Daniela y para la princesa de los precios cuidados, le piden Sueño Querido.
La princesita.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en nada de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que no pudo proseguir con fe, soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, siempre ya te has ido y no volverás.
Bravo, Manuel.
Gracias a todos. Bueno, aquí Alexis vía Twitter le piden más que nada, le pides uno solo, le piden más que nada.
No, es Alexis, son varios.
Es cierto que no es Alexi.
Va, tres y...
Sí, sí.
De nuevo, por
tres,
favor.
Tres y...
Aquí le vamos a dedicar a Marco Cittadini y a Carlito Marragán un pedido de muchos cultivadores de algodón que se llama Cotton Fields. You know what I'm talking about?
Bueno. Estoy como ahí, pero bueno, es la humedad. Va, un, dos, tres.
When I was a little bit of baby mama.
Estamos ya en el territorio del capricho de los artistas.
Capricho.
Podemos hacer algo.
Toque la canción del mundial, que no sé cuál es, pero debe ser horrible.
Mañana la hacemos.
Mañana la hacemos.
De un mundial.
Una, bueno. 25
¿Ah, sí?
millones.
Mañana la hacemos, sí.
La de Italia.
La de México 86. Sí, era lindísima.
No me acuerdo la de México.
No, era horripilante realmente.
Son todas ellas.
Bueno.
La de Italia era linda.
¿Qué podemos hacer? Un Fields of Gold.
Podríamos hacer eso.
Se me ocurrió.
¿Tiene la babosa?
Siempre, en la mano.
Bien. Muy bien. The
Fields of Gold.
Escuché un acorde y se me ocurrió.
Bueno.
Así se compusieron grandes canciones.
Va. Un, dos, tres.
You remember me where the west wind blew. Upon the fields of barley, you forget the song.
feels at home. So she took her love for to gaze a while, a pound of fields of folly. In the sun she fell as her hurricane down, a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sunny his yellow sky as we lie in the fields of gold. Whenever my promises lie and the habits and I have broken, that as in the days been left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bravo.
Pero tienen ganas de hacer algo de su repertorio.
¿Qué le habían pedido hoy por Twitter que andó?
Algo de los Beatles, el mismo pesado que llama así.
Pero hicimos, ¿no?
Hicimos algo de los Beatles. La primera canción que hicimos.
Que es la uno por vez, hay muchos temas.
No se pueden hacer dos de los Beatles.
Algo en otro idioma, no se sabe, en alguna que...
¿Qué dijo?
Algo en otro idioma, se lo estoy diciendo en polaco, por eso.
Por ahí podríamos hacer Tonada del Viejo Amor, alguna de esas que cantamos todos, ¿no?
Eso me encantaría.
Sí, pero en otro idioma.
Sí, hágala. Yo, lo que pasa es que yo no fui.
Está muy perjudicado.
Si no lo exijan.
Muy perjudicado.
Si no hacemos... Estamos haciendo tiempo, en realidad.
Sí, hagan Tonada del Viejo Amor.
O hacemos Baby on Board, no sé.
Bueno, pensemos un rato.
Bueno, ok.
Vamos a votar.
Baby on Board.
En dos estaba, ¿no?
Sí.
¿Era?
En dos. O hacemos Tonada.
No, esa.
Vale. ¿Cuál hacemos?
Baby on Board.
Bueno.
And one, and a two, and a three.
Este programa ya viene Tiempo de Show, hoy con la presencia de Luigi Tenco estrenando su último hit, O Capito que te amo.
Ay, che. Qué bonita, esa es la canción que O Capito que te amo. Siempre la cantábamos.
Bueno, una tonadita, por ejemplo.
Habían pedido el himno de Liverpool, por ejemplo.
Dale, bueno, vamos a cantar.
Por ejemplo.
Bueno, volvió a Liverpool.
Llegué hasta la concentración del
equipo. ¿Volvió como independiente? Ah, se fue.
¿Quiere hacer el solero? Dale.
A ver. Y ya le diría que casi nos estaríamos.
¿Para irnos?
Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Nos vamos con el solero.
Sí, nos vamos.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo. Vamos a ver. El solero colorado no te pongas, porque en la calle se cae la
una vuelta nada por la plaza, para dar la vuelta al perro ve qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo lo vi, solo lo vi.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí,
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, solo mí.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 86%. Los docentes bonaerenses amenazaron con nuevas medidas de fuerza, piden que se respeten los acuerdos paritarios, además criticaron el recorte de un 30% en el cupo de comedores en las escuelas bonaerenses. La Corte Suprema de Estados Unidos se reunirá hoy para definir si trata el litigio argentino contra los holdouts. La apelación fue presentada por nuestro país en el caso que enfrenta a los fondos buitre por el default del 2001. Otro escenario posible es que el máximo tribunal pida al gobierno de Barack Obama su opinión sobre esta cuestión para terminar de pronunciarse sobre el tema. Argentina y Brasil prorrogaron el acuerdo automotor, regirá hasta julio del 2015 y se comprometieron a iniciar negociaciones para alcanzar un nuevo entendimiento por 5 años. Comienza el Mundial, a las 15 será la fiesta inaugural y a su término se enfrentarán Brasil con Croacia. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados una décima, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando... con buena música.
Yeah. want to do something different tonight. Why don't you come over to my place? Let me put on some dinner for us. Get us a couple of bottles of wine. And then I can just rub your shoulders and ease all your tensions and your nerves from the day. Matter of fact, I'll even take your shoes off and rub your feet, because I know you've been on them all day and you're tired and they're hot. So listen, I tell you what you do. After you get home, you know, you get yourself kind of cooled out. Take your nice warm bath. Get all relaxed and refreshed. And come on over and just let me ease in. Let me be good to you.